venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar hoy. Vamos a dar datos concretos, bueno, geográficos y científicos, bueno, sobre el diluvio.
¡Qué tema!
El diluvio, prepárense. Sí. En casi todas las partes de la Tierra aparecieron tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André. ¿Cómo llamaba André? Y
bueno, se llama así.
¿Y André qué? Además, Andrés.
Debe ser francés.
Claro. Estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas acerca del diluvio. En realidad, lo que sucedió es que él encontró, después de mucho buscar, 63 leyendas, pero ya se sabe, ¿no?, que algunos intelectuales creen que solo existe lo que ellos encuentran.
Sí.
Bien. Esto le pasaba a André.
Sí.
Había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. La duración de las inundaciones oscilaba en los diferentes relatos.
Sí, claro.
¿No? Entre 5 días y 52 años. Y seguramente era la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era yeta. En 17 de los casos de André,
sí,
figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, maremotos, huelgas. Bueno, entre los chinos se decía que un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu, bueno, malo, ¿no?, parece que en un arranque de cólera rompió de un cabezazo una de las columnas que sostenía el cielo. Y entonces la bóveda celeste cayó sobre la tierra. Y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Es una explicación. Y enseguida te parece que es verdadero, ¿no?
Sí, bueno,
porque
igual me parece...
un científico crees.
No, bueno, un cabezazo.
Un espíritu malo, cabeció una columna, se vino todo el agua y yo, ah, esto es verdad.
No.
Pues ahora vení con el cuento que el agua se evapora y las nubes. Bueno. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Burnett, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra.
Bueno.
Y allí se refirió al diluvio universal. Este es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado.
Bueno.
Mucho más que Andrés.
Sí, bueno, Andrés, sí.
Bueno, dice este hombre. Habla la posibilidad, justo con el diluvio, también nos habla del paraíso terrenal. Mirá qué interesante. No se sabe mucho de Burnett, ni tampoco del paraíso terrenal. Pero nació en 1635, el paraíso terrenal.
No, Burnett.
Ah, no,
señor.
Burnett. Parece que era un clérigo anglicano. Esto es lo que se llama una aliteración.
¿Por qué?
Cuando hay sonidos que se repiten varias veces en una misma sílaba del verso, los ingleses le llaman aliteración. En castellano hay pocos. Esta sería un clérigo anglicano. Gla, 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 gla,
sí, claro.
Glu, glu, glu. Y en algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715. Bueno, eso es todo lo que se sabe de Burnett. Sabemos nosotros que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en la tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando un año y 11 días y al fin se detuvo en la cumbre del monte Ararat. Pero Burnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos.
A ver si era lógico eso.
Y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra. Mediante una cuenta mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días con sus noches era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Pluviométrico, dije.
Sí.
Y Burnett aseguró que en realidad toda el agua llovible
no tapaba la montaña.
No era suficiente. No ya para cubrir la montaña más alta, sino los más humildes montes. Pero años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera, si yo viera toda el agua... No,
si lloviera, señor.
Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, que es alrededor de 1.300.000 millones de litros, la Tierra quedaría cubierta con una capa de menos de 3 centímetros de espesor.
¡Upa!
Y no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera ocultaría los bajos pastos. También Voltaire,
sí, Voltaire,
algo desengañado, hizo algunos cálculos contra el diluvio, y contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los que estaban en el arca durante un año, ¿no? Imagínense. Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que hubieran quedado todas las tierras sin poder cultivarse.
Sí, a menos que, no sé, y el sol en algo inundado, peces, moluscos.
Sí, bueno, no sé, es verdad. Pienso. El problema para Burnett era que, como él era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio. Y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, cuando estaba... después de haberse tomado 6 cañas... conjeturó que el momento de la creación la Tierra era una esfera perfecta,
sí,
y paradisíaca, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, con los océanos fluyendo por debajo de la corteza. Pero un día la corteza se partió, chau, diluvio.
Sí.
O sea, vino de abajo el agua, ¿no?
Perfecto.
Lo que se llama llover de abajo para arriba. Y esta teoría fue llamada por el mismo Burnett la sacra teoría. Lo curioso es que esta teoría le llamó la atención a Newton, nada menos que a Newton. Entonces comenzaron a tener una correspondencia muy interesante, discutían por ejemplo el problema de la creación en solo 6 días, los dos decían que eran pocos días.
Bueno, señor,
como una crítica, ¿no?
Sí, a todos nos parece.
Y al final Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, que los días eran más largos.
Ah, perfecto.
Y por eso,
claro.
De ese modo explicaba que en solo 6 días hubieran creado el mundo, porque giraba despacio la Tierra. A mí me parece, a ojito, lástima que no está aquí nuestro amigo Edelstein.
José Edelstein.
Claro, sí. Porque a mí me parece que antes giraba más rápido la Tierra, no más despacio. En la juventud de la Tierra, recién creada la Tierra, por ahí giraba más rápido.
¿Pero por algo en especial? ¿Por qué?
A lo mejor porque no tenía luna todavía. Y la luna retrasa un poco, va frenando el movimiento de modo imperceptible. Y que si la luna se alejara, la Tierra rotaría...
Como que interfiere como más, una especie de...
Más rápido.
De como campo magnético.
Como un freno.
Claro.
Bueno, en realidad lo que ocurre es que produce fenómenos gravitacionales que compiten con el movimiento de rotación,
claro.
Y en una de esas lo retrasan, digo yo. Pero el caso es que nuestro amigo Burnett decía que, ya que estaba, no le costaba nada indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal.
¿Y dónde lo puso?
Bueno, lo puso en el Asia. Ya muchos se habían buscado un emplazamiento al paraíso, sobre todo los viajeros que iban a Asia, ¿no? Allí hemos contado la historia del preste Juan, en fin, que le escribió al Papa. Y parece que él dijo, el preste Juan, que estaba en el Asia, que el paraíso estaba a 3 días de viaje de su reino. Así que estaba más o menos cerca. 3 días de viaje, depende en qué fuera, ¿no?
Sí.
Cristóbal Colón también se interesó por el asunto y situó el paraíso cerca de la desembocadura del Orinoco. Cuando llegó allí dijo, este río, dice, tiene que venir del paraíso, dijo.
Sí, bueno, pero...
Y ya está.
¿Qué ya está?
Ya estaba. A eso le llaman una teoría. Eso le llaman pensar. Bien. No hace mucho tiempo un inglés llamado Wellox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, justamente en lo que se llama Mesopotamia, ¿no? Uh-huh. Entre ríos, corrientes, misión.
No, señor.
Mesopotamia, bueno, Medio Oriente. En Irak.
En Irak.
En Irak. Bueno, ahí quedaba el paraíso, dijo este tipo. Pero la teoría del diluvio de Burnett era débil. Renunciar a los escritos bíblicos era cosa difícil. Y entonces, antes de desaparecer este mito de Burnett, se transformó. Y así apareció la teoría, bastante científica, del océano en retirada. Bastante popular entre ciertos científicos. El autor de aquella teoría fue todo un filósofo, nuestro amigo Leibniz, nada menos. El de las monadas. Ah, no, el de las monas.
Mónadas.
Esta teoría fue el sustituto más popular del diluvio. Se hablaba de un gran océano originario que iba retrocediendo poco a poco. El agua, entendida nuevamente como elemento primordial, recuperaba a filósofos amigos de este programa, como Tales de Mileto, los hindúes, Anaximandro, gente que hablaba de una agüita original. Dice, el agua original. Bueno, pero el más grande de los teóricos del océano en retirada fue Abraham Werner, un profesor de la Escuela de Freiberg en Alemania. Werner observó que algunas rocas habían obtenido su forma en el mar. Y entonces ahí nomás le metió que el mar era el origen de todas las rocas. Pero esta teoría tenía algunos puntos débiles. Por ejemplo, no quedaba claro de dónde había salido ese océano en retirada, ni a dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el océano retrocedía.
Claro.
¿Dónde la metían? Tampoco explicaba la existencia de los volcanes, y entonces aparecieron unos contrarios a esta teoría, que eran los plutonistas.
Mire qué bien.
Claro. Decían que todo tenía un origen volcánico. Una teoría de fuegos infernales, de un mundo en perpetua formación, el poder del fuego. En 1788, James Hutton publicó estas ideas volcánicas en la Real Sociedad de Escocia y fue acusado de ateo. O sea, lo que pasa es que usted es un ateo,
¿no? Y sí, porque...
¿Para qué, no?
Bueno, igual
de negar la evidencia de la creación, de negar la evidencia de un diluvio. Voy a contar un pequeño dato que tiene algo de verdadero y algo de mítico. Es que no está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. El agua provenía de lo que llamaban, según la cosmología más frecuente en ese momento entre los hebreos, las aguas de arriba. Creían que sobre la bóveda celeste había agua. Lo que ellos veían como un techo donde estaban
medio azul,
colgando las estrellas, y que arriba había agua. Y que en determinado momento de la historia, Dios indignado manda el diluvio, y lo que hace fue sacar la tapa del tanque de arriba, que era una de las siete pléyades, unas estrellas chiquititas, y que entonces al sacar la tapa cayó todo el agua de arriba, que era muchísima, ya no hubo que andar mezquinando. Ahora, lo curioso es que llegan nuestros tiempos y los astrónomos descubren que una de las pléyades que ya no se ve desapareció, dejó de verse, justamente allá en el tercero o cuarto milenio antes de Cristo, que cuando tuvo lugar el diluvio. Así que, efectivamente,
era la tapa
históricamente que coincide con que sacaron la tapa.
Claro, claro.
Y ahí fue donde yo, digamos, me convertí, ¿no?
No.
Dedicamos esta charla a Thomas Burnett por especificar la ubicación exacta del paraíso, ¿no? Tomarse el trabajo también de calcular el agüita exacta que cayó durante el diluvio, etcétera, ¿no? Y también se lo dedicamos a las personas que sufren los diluvios y a los que no pudieron subir al arca en aquel diluvio porque quedaron afuera. Para ellos, una canción que evoca el flojo principio del diluvio.
Sí,
fue flojito. Y es un tango que se llama Garúa.
Bueno, está bien.
Sí. Que canta Horacio Molina.
Bueno, muy bien.
Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo en mi abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de fuegos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, sobre los huesos calado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garú, será va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy te ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garú, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. Garúa.
Usted sabe que Goyeneche cantaba mucho este tango.
Claro que sí.
Y un día estaban discutiendo con Carrizo.
Con Antonio Carrizo.
Claro, acerca de cómo había que decir, que era la parte menos conocida del tango, que creo que es, creo, hasta los cuerpos calados y helados.
Algo, sí.
O hasta los huesos.
Los huesos.
Hasta los huesos calados y helados.
Y helados.
Entonces, ya habían entrado en una discusión bizantina.
Sí.
Decían cualquier cosa. Entonces Goyeneche decía, hasta los huesos calado y helado,
¿no? Y helado. Y
entonces Carrizo decía, pero no, hasta los huesos calado y helado, cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Era lo mismo.
Sí.
Yo estaba y digo, no, tengo una nueva forma, que es hasta los huesos calados y helados.
Muy bien.
Se reía mucho Goyeneche, que era un tipo muy, muy simpático. Y muy,
sí, sí.
Este,
llegó a trabajar en
muy programa... amistoso, muy amistoso.
Y llegó a trabajar con Jorge Porcel en algún programa de televisión.
¿Yo?
No, Goyeneche.
Llegó a cantar con Troilo, me parece. Bien. Este, Manual del buen taxista.
Espere que tenemos que ir a una pausa.
No importa.
Bueno, ya volvimos.
Vamos a hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa,
pero
por
vayan
favor.
Pensando, vayan poniendo la cabeza
sí.
en remojo para pensar en buenos y malos taxistas.
Muy
porque
bien.
Hay taxistas y taxistas.
Sí, bueno. En minutos.
No se vayan.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo proceder cuando uno tiene un romance secreto?
Bueno, qué bien.
Si lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué el romance es secreto.
Claro, bueno, evidentemente por... hay una falta.
Claro, no es porque, ay, no quiero que sepa nadie, no. Eso es cuando uno tiene otro romance.
Y sí,
claro.
¿Cómo decir la verdad?
Uno tiene por ahí un romance público y otro el secreto. Otro es secreto.
O dos secretos.
Bueno, claro. También, pero sí, puede sí. ser una de las partes.
¿Cómo una de las partes?
No, en una refiere? De las partes no.
¿A
no,
qué bueno. se refiere? Por ejemplo, acá tengo un, no. un romance secreto aquí.
Una de las partes de la relación, de la pareja. Entonces,
sí, bueno.
Uno es secreto,
el asunto
el otro
es que
no.
uno no quiere que otro se entere.
Sí.
Y generalmente esa persona que uno no quiere que se entere es la mujer o el marido de uno.
Sí, ¿sí? Bueno, claro, claro, claro. Sí. Ahora, es muy difícil el tema que va a tocar ahora porque es casi seguro que lo van a descubrir.
Sí.
A menos que...
Todo se descubre.
Bueno, pero mientras duró...
Sí, mientras duró, pero hay que tener mucho cuidado. Primero, no compartas el secreto con nadie más. No se lo digas a nadie, menos a tus amigos.
Pero si usted es estómago resfriado, como decía mi abuela.
Ahí está.
Bueno. Claro.
Sí. Digo, usted dice... no puede tener un romance sin andar escupiendo.
Claro, entonces, dices...
No, nada.
¿Sabes
no,
con quién estoy saliendo?
No diga nunca pero... nada, ni a su mejor amigo. Máxime si la persona con quien está saliendo por ahí anda con su mejor amigo.
Ah, bueno.
Cosa que puede llegar a ocurrir con cierta facilidad.
Sí, sí, por
es
cercanía.
Más fácil que uno ande con la mujer del mejor amigo que no con la mujer de un desconocido.
Sí.
Bueno.
¿Por
bueno.
qué? Por razones de proximidad, simplemente.
Sí, señor, es cierto.
Bien. Podrías pensar que decírselo a tu mejor amigo, dice aquí, es una buena idea.
Y sí.
Pero, ¿qué sucedería si este...
¿Cuál?
Este.
No, sí. señor, el amigo.
Te pregunta accidentalmente acerca de tu pareja. ¿Cómo puede alguien preguntar accidentalmente?
Es raro, y sobre todo si es su mejor amigo.
¿Sabe cuál es la situación? Usted le contó que tiene un romance secreto. Entonces se encuentran en otro lado y el amigo...
Sí, con esa... señor, con voz de amigo lo dice.
Con voz de imbécil.
¿Cómo anda tu novia?
Sí, ahí está.
Ahí está, listo, se terminó el secreto.
Chao.
¿Cómo anda la mina esa que me contaste?
Bueno, pero lo dice...
Estamos hablando del mismo amigo.
No, sí.
Bueno, decirle a otras personas acerca de tu romance secreto
sí.
podría ser contraproducente. Aunque el tipo parezca ser una persona confiable. Así que no se lo digas a nadie y chao.
Bueno, sí, primera, sí. Anoto, entonces no hay que contarlo a nadie. No. Primer punto.
Ya trata a tu amor secreto igual que a todas las demás personas cuando exacto. estén en público.
Exacto.
O sea, mal.
Las desprecia.
Exacto. Usted está, entra a la oficina, está su pareja, su romance claro. ahí, y se la saluda igual que a todos. Hola, Claudia. Hola, Sandra. No, hola, igual. Inés.
Y uno
hola.
No sabe si anda con Claudia o con Sandra.
Yo me di cuenta que era Sandra.
¿Cómo sí. se dio cuenta? ¿Por qué?
Porque...
El tono.
Hizo otro tono.
Lo vendió, el amor lo vendió.
Sí. Hola,
porque
Claudia.
Usted se babió.
No, y dijo, hola, Sandra, como más bajo. Sobreactuando un no, rato.
Hola, Claudia.
No, señor.
Hola, Claudia. Se le caía la baba por acá no, por la...
Con tiene la... cola de paja.
Sí,
hola,
señor.
Claudia.
Hola,
también.
Sandra.
Pero tampoco la evites demasiado.
Eso, eso es lo que le pasa.
Porque también levantará sospecha. Sí. La saluda poco a Claudia. Para mí que anda.
Sí, sí.
Hola, Claudia, ¿cómo anduviste ayer?
Tampoco la saluda es más o menos, porque eso quiere decir que anda sale. Con ella.
¿Y si la saluda mucho?
También.
Todo quiere decir.
Todo indica que anda con ella, particularmente si uno la ha visto revolcarse con claro. ella en los rincones.
¿Y cómo tengo que saludarla entonces? ¿La saludo mucho, poco?
Bueno, no deje nunca evidencia por escrito. Nada de escribirle notas que diga, por la presente...
No, eso no. No.
Tengo el agrado de comunicarte que cada vez estoy más loco por ti.
No, señor.
Sin otro particular...
No.
No, bueno.
Te saludo atentamente.
No. Y cuidado con
esto. Firmado tu amante.
Cuidado bueno. con esto que les voy a mostrar.
¿Eso? Ay, ¿qué es eso?
Esto, no, señor.
Ah, bueno,
yo
sí.
creí que decía el celular.
Sí. El celular, sí, señor.
Sí. Sí, dice el celular.
Bueno, el celular, ahí queda todo escrito.
En el celular, usted deja los dedos de su vida.
Sí.
Están todos ahí.
Pegados.
Todo, todo. En el celular, alguien puede... Vio que antes escribían biografías de la gente, toda esa pavada.
Sí.
Ahora directamente... publican el celular.
Claro, todo publican que... el celular Editorial no. Planeta.
Sí, sí. Poma.
Celular de fulano.
Sí, sí, sí.
Por Felipe Piña. Sí,
no, bueno, pues.
Los celulares. Listo, ahí está todo.
Bueno, es más fácil negar algo si no hay ninguna prueba escrita.
Exacto.
Sí. Incluso que usted lo vean.
Exacto.
Usted lo niega.
Igual
no,
tiene
no,
que...
pero no.
Te estás equivocando.
Pero ¿cómo equivocando si estás desnudo y ella está desnuda también acá?
Un momentito que yo no estoy desnuda, tengo una tanga. Esto,
bueno, sí. Esto,
no es lo que vos pensás.
Bueno, no importa lo que yo pienso. Ricardo.
Después, hay que tener citas en lugares secretos.
Y sí.
Todo secreto.
Lejos, que no lo vea nadie.
Atrás de abajo de la escalera, en el hueco de la escalera.
Sí, pues. Bueno.
Adentro el ropero.
No, usted sabe lo que tiene que... Usted agarra un mapa.
Sí.
Y marca con crayón. Con un crayón.
Ya está dejando una prueba.
No, no, perdón, no importa. Perdón. Marca las zonas que usted frecuenta. Pone todas áreas.
Sí, sí.
Bueno, fuera de esas áreas tiene que llevar al claro. amor secreto.
Si usted...
¿Usted se mueve por Olavarría?
¿Por dónde?
¿Por Olavarría?
Sí.
Bueno, no, en Olavarría no, no puede ir con
sí, yo particularmente cuando es Olavarría mi zona, sí,
pues.
De enamoramiento.
Bueno, no. Pero, no, tiene que...
Un poco incómodo me resulta siempre, ¿eh?
Bueno, tiene que hacerlo afuera.
Le dicen Loma Negra.
Sí. ¿Qué hace Loma Negra?
Bueno, no. No vayan nunca a la cafetería
sí.
donde van sus amigos.
¿No te digo?
Claro.
No, en la zona.
Ahí están todos ahí en otra mesa.
Ahí está. Está otra vez el amigo.
Mira este, ¿con quién está, che?
Atención, porque ¿qué pasaría si uno a propósito juega con eso? En el sentido de ir a la cafetería con ella. Total, ¿quién...? Uno no va a ir a la misma cafetería si tiene un
claro,
romance secreto.
No anda conmigo.
Claro, exacto.
Pero qué raro, porque hace 26 años venimos a esta cafetería.
Sí.
Nunca viniste con nadie y ahora venís con una...
Sí, pero
una
momentito...
Razón de más para que no sospechen de mí.
No, pero no, es la primera vez que te
es
vemos
con... Es una persona amiga.
Claro.
Si la toco...
¿Qué?
Son cosas mías.
Bueno, sí, no, pero bueno, de todas maneras...
Claro, eso sí. No lo tiene que decir.
A mí me parece raro.
Claro, no tenés que dar esa clase.
No, de... no, no,
ninguna
bueno.
explicación.
No, si andás con alguien, querés mantenerlo en secreto.
Y sí.
Voy a ser drástico. y la tocás bajo la pollera.
No, bueno, sí,
delante,
bueno,
de tus amigos.
Pero de cualquier forma.
O delante incluso de...
Por favor, no. Sí, pero...
De cualquier forma que la toca. Me la toca. Claro. Que se parece que juega la mancha. Pero... La toca. Claro. No es así.
Bueno, ¿qué quieres?
No, pero no quiero nada en particular. Está
bueno,
bien.
No la voy a tocar.
No digo que no toque, pero veo que también ella le enrula el pelo.
No, es que...
Dije,
¿a repito, qué se refiere, señor?
Le enrula el pelo, que es como arrastrarle el ala.
No,
el
otro, señor.
Pero una cosa es enrularle el pelo y otra arrastrarle el ala. No, bueno. Y otra meterle el dedo.
Bueno, por favor, no.
Pero escúcheme. En la nariz.
No, es. Le enrula el señal de cariño. Vio que.
Es que somos amigos.
Sí, pero
no pasa nada con Rubén.
Somos amigos.
Sí, no pasa nada.
Lo hacemos como un chiste.
Pero... Es un chiste. Le digo, qué rulito que tenés.
Sí, bueno, pero. Sí, sí. Querida, estás. No podés sacar la mano de ahí, de ese enjambre.
Claro, porque la tenés muy fría.
Sí.
Bien.
Vamos.
Inventa una historia buena cuando sospechen de ti.
Sí, claro.
Para negarlo.
Pero esa lo tiene que tener de antes, usted pensada, ¿eh?
Sí, de antes. Genérica la historia.
A ver.
Desde el principio de tu vida la tienes.
No, bueno, no sé si tanto.
Por ejemplo, estudiamos juntos.
Si vos no estudiaste nada.
Bueno, empecé en secreto.
Bueno, no,
En secreto estudiar abogacía.
Si no terminaste ni séptimo grado.
No importa, por eso en secreto.
Bueno.
Cubre la evidencia.
Sí, señor.
Por ejemplo, ropa interior.
Bueno, claro.
Todas las cosas que te quedan, venís de verla.
Sí.
Y a lo mejor te quedó en el bolsillo ropa interior.
Bueno.
Volvés a incluso vas a visitar a tu otra novia.
Sí, sí.
O a tu otro novio.
Sí.
¿Y qué vas? ¿Con el calzoncillo del otro novio?
No.
Yo le digo,
es sospechoso.
Es preferible.
Sí, más que sospechoso.
¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer.
Bueno, vigila. Sí, es sospechoso.
Es preferible, ante una evidencia, ir en el auto, bajar la ventanilla y agarrar y tirar el calzoncillo. Y que no aparezca nunca más.
Cuidado, porque te pueden detener.
Sí, no, bueno, pero... Además sale...
Yo una vez tiré un calzoncillo, por otra razón. Lo
sí,
no, bueno.
No, importa, no, señor. Sí. También secreta.
Forma parte de otra historia.
Era secreto. Todo.
Pero un zorro gris lo encontró.
¿Y qué? ¿Y qué?
Me alcanzó en el semáforo, me golpeó la ventanilla con el calzoncillo. Sí. Bueno, dice, me va a tener que acompañar. ¿A dónde, le digo?
Por favor.
No, por supuesto. Además que le digo, ahora, después le muestran las cámaras de seguridad que hay en todas las calles.
Sí.
Y sale usted tirando un calzoncillo por la ventanilla.
Y lo ven.
Y lo ven y dice, este es su auto, este es su brazo.
Este es su calzoncillo.
Y sí.
No, usted puede decir, ahí tiene una buena historia. Alguien le tiró intencionalmente...
El calzoncillo adentro del auto.
Por una rondija me tiró el calzoncillo adentro, este calzoncillo que no es mío. Lo tiró dentro del auto. Imagínese.
Sí. No, discúlpeme, el calzoncillo, para comprobar que es, si es suyo o no, vino el cuerpo de perito forense.
Sí, sí, le vamos a pedir que se baje el pantalón.
Para hacer un ADN. ¿Le van a tomar una muestra?
Es muy sencilla la prueba.
¿Una muestra de qué?
Sí.
¿Una muestra gratis?
No, una muestra para poder comparar.
Claro.
Es muy sencilla la muestra. Se baja el pantalón. Si no tiene calzoncillos, de él.
Claro.
Bueno, no, pero no es así.
Se cree que ando con dos calzoncillos. Uno puesto y otro en el asiento del acompañante.
No, porque ahora vio que los calzoncillos se venden de a dos o de a tres. De a tres en general.
De a tres calzoncillos, 10,000 pesos.
Bueno, entonces, usted se compra un mismo calzoncillo con un mismo motivo, pero en otro color.
¿Cómo con un motivo?
Yo tengo,
motivo,
por ejemplo...
El que tengo ganas.
No, señor. No.
Usted tiene un calzoncillo con bulgaritos. Con búlgaros. ¿Vieron los calzones con búlgaros?
Sí, en Bulgaria.
No.
Tiene el calzoncillo y adentro el búlgaro.
Los búlgaritos están del lado de afuera.
¿Afuera?
Claro.
¿Y esto... qué se pone? ¿Qué? ¿Afuera el calzoncillo? ¿Cómo se lo ponen?
No, señor. El búlgaro vio que es una trama, un diseño.
Sí.
Que se usa para distintas cosas. Algunos lo ponen en el sillón y otro en el calzoncillo.
Primera vez que oigo nombrar eso, que me está diciendo.
Sí, sí,
usted se especializa en decir cosas falsas.
No son falsas.
Para que nosotros las creamos.
¿Ustedes no conocen el estampado de búlgaros?
No lo tome como no, rehenes a los oyentes no, siempre, no. Nada.
¿Quién me asegura que no son todos amigos o amantes?
No, señor, es público en general.
Bueno, cúbrela. No llegues a casa con el cabello desarreglado, sí. Tu rostro cubierto con lápiz labial
no,
y sin un zapato.
Pero
sin
demasiado.
Un zapato es lo más sospechoso.
Sí.
El tipo saltando en una pata. ¿Por qué razón?
Porque en el subte se le enganchó el otro zapato y el
sí,
subte.
Pero además, aunque usted tenga un amante.
Sí. ¿Por qué va a estar con,
¿por qué va a estar con un zapato?
Me podés explicar cómo
eso es por estúpido, ¿no? Sí. Por amante.
Sí, ¿me podés explicar dónde tomaste un subte en Olavarría?
El famoso subte B de Olavarría.
Bueno, señor.
Hicieron un subte.
Bueno, tienes que verte de la misma manera en que te veías cuando te fuiste.
Sí.
Sí.
Hace 5 años.
No, bueno. Hay errores de continuidad.
Cuando te fuiste, qué lindo estilo, ¿eh? En la mitad del camino me abandonaste llorando. Señores, no de señores.
Sí,
en general.
Genérico.
En general, y señoritas, no den información o más información de la que tienen que dar.
Claro, justo.
Alguien te pregunta, ¿conoces a fulano? Decí sí. Sí. No, no diga sí, lo conozco. No, sí.
¿De dónde?
O mejor diga no. No lo conozco.
¿Pero cómo no lo conozco? Sí.
Y no
sí.
Digas que fulano tampoco.
¿La conoces a Sandra?
No.
No, pero no podés pensar qué todo raro. Ese tiempo.
Estaba pensando, bueno. Por ahí conozco a alguna Sandra.
No, bueno, pero no fue mucha
pero
duda.
Casualmente, no conozco ninguna Claudia.
No, Sandra.
Nada, Sandra. Menos todavía.
¿No conoces a Sandra? Qué raro, porque entró Beto a un bar y te vio tomando un café con Sandra.
¿Qué Sandra?
Ahí ya se nota que es culpable.
Bueno, si habían, no había más mesa.
Bueno, sí.
Y me tocó justamente compartir la mesa con una desconocida, casualmente llamada Sandra.
Claro, y tampoco había silla, por eso estaba en su
por
falda.
Por eso estaba poniéndole la mano bajo la portera, para que se sentara.
Claro. Ahí ya tiene una explicación, ¿ves que tiene una coartada?
Bueno, últimas recomendaciones, tenga cuidado, ¿eh? No puedo dar vuelta a las hojas. Ve a su casa, esto no lo entiendo, ¿eh?
A ver.
A casa de tu amor secreto, o si no, que tu amor secreto venga a la tuya.
Sí, que no se muestren en la calle.
¿Y qué?
Y claro.
No te quedes en la esquina.
Bueno, a puertas cerradas se produce el encuentro.
Claro. Y no le abras a tu otro amor.
Claro.
Cuando estés.
No.
Y no. Claro. Ahí.
Di que no estás.
No tiene que decir
por ejemplo,
nada.
Toca en el timbre, vos estás con tu amor secreto.
Sí,
¿no?
Sí.
Y en eso.
¡Oye!
En eso bien,
con un revólver vino.
Algo.
Sí. Sí. Se le capó un tiro.
Estaba a punto de confesar todo.
Perdón, estaba limpiando la pistola.
Sí, por favor, se le capó un tiro, señor.
Sí, son míos esos calzones. Los de Bulgarito.
Hacete que no hay nadie.
No, ni conteste nada, que va a contestar.
No conteste. Nada. No hay nadie. No, nada.
No, yo tengo entendido, por lo que he visto en películas,
sí.
Que conviene hacer una reserva en un hotel.
Claro, porque nadie lo va a ver.
Pero espere. Dos habitaciones, reservan distinto piso, la 118 y la 444.
Y va uno cada habitación, chao.
Chao, bueno, por eso.
Pero no, yo quiero estar con el
hotel. No, pero en determinado momento...
Se encuentran dentro del hotel.
Se encuentran dentro del hotel y dice, claro. Usted aparece en la 444.
No que se alojan los dos en la misma habitación.
No.
Van incluso, le voy a decir esto, llegan en distintos momentos.
Sí, sí, claro.
Usted llega a las 4 de la tarde.
Sí, señor.
Buenas tardes, soy fulano de tal.
Sí.
Me vengo a alojar en la 404, fenómeno.
Perfecto. Sí. Hasta acá todo normal.
A las 5 de la tarde viene la tipa,
sí,
dice, buenas noches, soy fulana de tal,
sí,
me alojo en tal otra habitación. Qué raro, recién viene un señor que se llamaba fulano de tal, dice.
Bueno, sí, pero esta es fulana. Fulana
es que no tiene tal, que decir raro. Fulano de tal, tiene que decir el nombre.
No tenemos nada que ver, dice
la mujer. No aclare eso, no tenemos nada que ver.
Bueno, me parece que hablé de más.
Sí, bueno, no, pero ya es tarde.
Pero eso está. Y después, uno de los dos se traslada silenciosamente.
Sí, claro.
A la habitación del otro.
A las 10, 11 de la noche.
Soy yo, abrí.
Claro.
Cerrá la puerta.
¿Y sabe cómo se traslada? Con un sombrero.
Claro.
Ah, eso no sé para qué.
Sí, por
si... ¿Algún juego así?
No, señor. Porque las cámaras de seguridad están puestas arriba.
Ah, está, sí.
Están de arriba.
¿Qué se pone entonces?
Un sombrero mexicano.
Claro, sí. Un sombrero mexicano.
Y una bicicleta.
Y una bicicleta. Sí. Pues lo toman de arriba.
Claro.
Y todo dice, un bici... No es nadie, es un mexicano andando bicicleta.
Claro.
No, por los pasillos del hotel. El normal, claro.
Sí,
claro.
Totalmente normal y corriente.
Bueno, si el momento es apropiado... ¿qué dice acá? No temas darle abrazos, acurrucarte y acomodarte si estás en un lugar privado.
Claro, una vez que están de puertas adentro, hacen lo que
quieren. Inclina tu cabeza hacia arriba y si el momento es apropiado, se besarán naturalmente.
¿Va a dar todas las instrucciones?
Aquí te dan instrucciones ya como si uno
pero fuera... Eso yo ya lo sabía.
No trates de darle un beso. Deja
¿qué?
Que te bese. Ya pasa en otro tema.
Sí, pero sí, escúcheme.
Sin embargo, está bien.
Esperá que me saque el sombrero.
No trate de darle un beso. Yo, sí. Me gusta una, no trato de darle un beso. Ah, no.
¿Y qué?
Deja
y
que mejoró, lo... porque...
No, claro. Bueno.
Me paso 25 años tratando de que me den un beso. Y yo le hago así como...
No.
Así y no.
Pero si es secreto y usted llegó hasta este, a esta instancia límite... Se supone que los besos vienen solos.
Prácticamente están adentro.
¿En serio?
Sí.
Porque yo, no. Bueno.
Están en una habitación.
Cuando estén cómodos, sé dulce y positivo.
Sí.
Bueno, y nada más. Date una palmadita en la espalda. ¿Cómo hago?
¿Cómo sí, así? Se está matando un mosquito.
Me la doy contra la pared. Dice... estás teniendo un romance secreto, felicitación.
¿Quién es el tipo?
De ser feliz, tienes que saber que las citas futuras serán difíciles. Bueno, invita a tu amor secreto a ir a algún lado, un parque de diversiones. Mira,
si no quedamos.
De diversiones hay.
Hay mira. Trata de ponerte de novio con alguien que sea un parque de diversiones.
Claro. Además, si usted tiene que hacer la cola,
lo van a descubrir.
No, sí, señor, hace la cola. Porque se cuidó de no estar en la calle con ella. Y va a hacer la cola un parque de diversiones que va bien la cola.
No, y además le digo, muchas veces cuando se sube un juego en el parque de diversiones, hay un fotógrafo que saca una foto para vendérsela.
Claro.
Y ya queda la evidencia.
Sí. Va al túnel del amor.
Sí.
Ay, sí.
El túnel del amor.
Pero ese es el último lugar donde uno va con un amor secreto.
Por eso.
Al túnel del amor no podés ir.
Y no.
Ya te catalogan.
Es así. Sí,
claro.
Incluso creo que para venderte las entradas tenés que andar.
¿Y si? No, bueno.
No.
O sea, no podés ir con alguien con quien no andás.
Bueno, pero.
Poner que la cola esté desorganizada, como pasa a veces.
Sí.
Y yo, bueno, a usted le tocó con el señor.
No,
pero mi novia está adelantada porque yo volví a comprar una rosca.
Sí, ¿qué? Bueno, sí, pero...
Ahora no me quisieron dar el lugar.
Cómase la rosca.
Claro. Pero mi novia quedó con uno y yo quedo con un señor.
Y bueno, o sea, no lo podemos estar en todo. Por favor,
36. Amor, ¿qué hago? Bueno, vaya redondeando porque...
Bueno, mire, evidentemente, yo estoy seguro.
Sí.
Que en esta misma sala...
Tenga cuidado con lo que va a decir.
Y no voy a señalar a nadie, pero hay un amor secreto.
¿Uno solo?
Hay por lo menos un amor secreto. No quisiera enterarme yo de que aparezcan unos calzoncillos con vulgaritos arrojados en la calle Venezuela...
En este momento se está yendo gente.
Sí, se está yendo gente. Se está yendo a paso rápido. Ya que se está yendo gente, Hagamos una pausa.
Hagamos una breve pausa.
Muy bien.
En AM750 estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
En La Venganza Será Terrible desde el Caras y Caretas, señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Puntos clave en caso de naufragio. Atención, ¿eh?
Bueno, y va.
Cuando el hundimiento de la nave sea inminente, o sea, ya nos ponemos ahí.
Sí.
Se procede de la siguiente manera. Primero, mantener la calma, no entrar en pánico. Puede sonar como un cliché inevitable, es porque lo es.
Sí,
sí.
Pero cuanto más te entra el pánico,
sí, claro,
más tiempo se tardará en llegar a un bote salvavidas. Varios estudios.
¿Cómo estamos con los estudios hoy?
Es raro hacer estudios durante un naufragio.
Sí.
¿No sería mejor que toda esa gente que está ahí midiendo cosas,
a ayudar,
a salvar, no, bueno, pero, a los que sí, se están ahogando?
Estudian después con las evidencias que, bueno, quedan.
Varios estudios han demostrado que solo el 15% de las personas logran no entrar en pánico.
O sea, estamos hablando de un escenario con 85% de panicosos.
Así
náufragos.
Y de los panicosos, el 15% directamente se convierte en irracional. Por ejemplo, en un loro.
Bueno,
se refiere a que...
Había algunos que ya venían medio, ya medio sí, trabajados.
Ya vienen a medio convertir. Sí,
sí. Se vuelven locos, gente que no, claro, ya no, no, sí, no, no.
Si otros alrededor de ti están entrando en pánico, trata de calmarlos, ya que sus acciones solo demorarán las acciones, las otras acciones de salvataje, y posiblemente pondrán en peligro a todo el mundo. Mm. Por desgracia, el pánico en un crucero, perdón, es algo que puede poner en peligro a todo el mundo debido a la cantidad de personas involucradas, y esto puede llevar a la gente a reempujar y golpearse entre sí, incluso causar estampidas.
Sí, avalancha.
Sí, que si ya han caído al agua es muy difícil.
Bueno, sí, pues, eso es
una avalancha, sí, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que la reacción opuesta al pánico, ¿cuál puede ser?
La tranquilidad.
¿La qué?
La tranquilidad. Estar no, tranquilo.
¿Qué demuestra? Usted está en el agua.
Claro,
usted,
¿qué?
Una calma.
¿Qué?
Tranquilo, no, bueno, muchacho.
Buen pensamiento.
Tarde, hermano, o temprano nos vamos a morir todos.
No, bueno, pero eso es una irresponsabilidad, bueno, señor.
Tranquilo. Bueno, dice... Preste atención a la señal de evacuación. La señal es la siguiente.
A ver.
Cuidado, ¿eh? ¿Qué es? 7.
Sí. ¿Ese es el 7?
Ese, no, sí.
Lo que será el 8.
Dice, es así. 7 toques cortos y uno largo.
Sí.
A ver.
Atención.
¿Cómo sería?
Sí. Espera, fueron 7 primero, no llegué, me mareé con el 6. 7.
Trate de tocarlo más apurado, porque claro, va a llegar como la mitad, ya se hundió la mitad.
Ya está, el último sonó bajo el agua.
Sí, sí.
El capitán u otros miembros de la tripulación también pueden hablar con la tripulación y con los pasajeros.
Para calmar.
Para notificarlos de la situación.
Ah, bueno.
Atención.
Pero... Uy, ahí está.
Atención, habla el capitán Carlos Gorbo.
¿Qué importa el nombre?
El capitán.
Shh,
capitán. Sí. Les quería comunicar que tenemos un leve desperfecto. La nave está hundiéndose de una forma muy pausada.
Terminar con eso.
dice, se debe estar preparado siempre para salir de la nave. Si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional, hágalo.
Y sí, claro.
Pero solo si al hacerlo no pone en peligro la vida de otros.
Ahora, artículos claro, que sean artículos como salvavidas. No, no va a agarrar
la lista de artículos.
No va a agarrar la maletín con la plata.
Claro.
Hace falta una serie de aditamentos que se han de tener a la mano. Un cuchillo.
¿Cuchillo?
Sí.
Señor.
Si viene alguno se te hace loco.
No, pero...
Con vaina. Un silbato colgado del cuello, sí. El famoso pito de referee.
Sí.
Un par de guantes de cuero en el bolsillo posterior.
¿Por qué?
No tengo la menor idea.
Ah.
Pero ya que está, también una pequeña mochila o bolsa para equipo con tiras para colgar al hombro. Pero usted se cae al agua, se va hasta el fondo en un segundo.
Sí, tienen muchas cosas.
Claro.
Pero la mochila le permite nadar de repente.
No creo.
Y tiene los brazos...
La mochila tiene un recipiente hermético lleno de agua. ¡Agua!
Sí, es lo que más necesito. No, porque está en el mar y es agua salada.
Una linterna estanca, una frazada, ropa con manga larga, sí. Un suéter. A mí me gusta así con cuello en B.
Bueno, no importa lo que sea.
Medias, sí. Un paquete de primeros auxilios. Anteojo para sol, de noche. Y llevan consigo los artículos citados en primer término, que no me acuerdo cuál es.
No,
podrá salvar la vida.
El cuchillo.
Si no, si lleva la mochila, no. Si tiene tiempo, debe usar todo el equipo a prueba de agua, como casco, chaqueta, guantes. Si hay un maletín o paquete de supervivencia, de emergencia,
sí.
También llévelo consigo a la balsa salvavidas. Claro, ellos sí. Son dos tipos menos que caben en la balsa
salvavidas. No, porque las balsas salvavidas están preparadas, tienen un doble fondo.
Sí, y... para que se escondan los contrabandos.
No, señor, usted levanta la tapa y ahí tiene pasas de uva, tiene... Sí.
Pero andás a ver, yo el otro día vi unas pasas de uva que tenían en la envoltura el sello del Titanic. Bueno, practique en los simulacros que hay. Practique, porque tiene que ponerse el traje en 2 minutos. Asista a todos los bebés, a los niños y a las mascotas.
Sí, porque merecen también salvarse.
Sí, sí.
Pues no saben lo que pasa.
Las mujeres, los niños y no, las mascotas.
Claro.
Seguir órdenes.
Atención. Habla el capitán. Carlos, soy Carlos Gorbo.
Ya lo dijo antes.
El barco se está hundiendo. No olviden llevar los guantes en el bolsillo trasero.
No traje guantes.
Bueno, vaya al punto de reunión. Siempre tiene que haber un punto.
Sí, hay un punto, pero no.
Por ejemplo, entre las piernas del payaso.
No. Está marcado en el piso. Vio que hay una cruz así.
Claro. Trate de escapar a través de una ruta más rápida, aunque no sea la ruta más corta. Y ahí está una explicación que no es lo mismo, más rápido que más corto.
Claro.
No tome el ascensor.
No, ascensor no. Pues lo primero.
Y menos para abajo. Porque mire, suponga que le pasó lo de la aventura del Poseidón.
Sí, se dio vuelta.
Se da vuelta al barco, usted queda cabeza abajo. Usted toma el ascensor,
sí.
Para que quiere subir tiene que apretar para bajar. Sí.
Y va viendo el agua mientras va bajando o subiendo.
Pero es el último lugar donde usted quisiera estar.
Además el ascensor, si se corta la luz en el barco, lo primero que se para es el ascensor, queda encerrado ahí adentro.
¿Pero cuántos grupos electrógenos tiene este buque?
Este barco cuenta con grupos electrógenos en la parte trasera.
Pero no importa dónde están, digo, ¿cuánto va a durar? Porque se la está gastando toda usted hablando por el parlante.
Hasta luego, chau.
Una vez que se ha llegado a la cubierta, hay que dirigirse a la estación de emergencia o al bote salvavidas más cercano disponible. Usted se tira de cabeza y con el cuchillo que ha tenido la precaución de llevar, se defiende de posibles competidores.
Cuidado con el cuchillo porque usted vio que se tira por un tobogán.
Sí.
No me diga, hasta ahora venís a jugar.
No, pero señor, dice, un tobogán inflable, y si usted está con el cuchillo...
Por ahí lo, o por ahí ensarta la, el gomón.
Claro, lo revienta. Claro. Naufragamos dos veces por culpa suya.
Bueno, un buen lugar para ir es donde parece que la tripulación está ayudando a los pasajeros. Parece.
¿Cómo claro. parece?
Pero no es. La tripulación está empujando a los pasajeros a tomar su lugar. La tripulación suele ser la última en abandonar el barco, ya que es su deber, etcétera.
Sí, la orquesta es la última,
sí,
¿no?
Sí. No se debe intentar hacer el héroe quedándose en la embarcación
no.
cuando ésta ya se ha hundido. No. Hay que encontrar un bote salvavidas. Y el mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse.
Claro, pero difícil. Claro,
en caso de estar mojado, se corre el riesgo de sufrir hipotermia. Si los botes salvavidas ya están desplegados, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar en ellos, siguiendo las instrucciones de la tripulación, si es que esta ya no se ha embarcado en otro sí. bote salvavidas mejor.
Se llama Sobremonte el capitán.
Sí. Si no hay botes salvavidas disponibles...
Es una vergüenza, señor. Es una vergüenza.
Atención, atención. Acá me acaban de comunicar mis asistentes. No cargaron los botes salvavidas al barco. Pero les pido que se queden tranquilos, dado que en la bitácora hay un helipuerto.
Pero ¿y el helicóptero cuándo viene?
El helicóptero está viniendo desde el continente.
Pero somos mucha gente acá.
Para todos los viajes necesarios.
Bueno.
Qué raro.
Si los botes salvavidas ya no hay más. Bueno, mala suerte.
No, mala suerte.
Cualquier dispositivo de flotación es mejor que nada.
Sí.
Yo vi películas que un pedazo de madera.
Sí.
Lamentablemente, las posibilidades de supervivencia disminuyen dramáticamente una vez que se está obligado a pasar tiempo en el agua. Mm. Puede que tenga que saltar del barco. Si hay un bote salvavidas cerca, nade. Agite los brazos, grite para llamar la atención.
Sí, pero si está lleno, le van a decir acá no hay.
Atención, todos los que están en el agua, habla el capitán Carlos Gorbo.
Sí.
Por favor, a partir de ahora, agiten los brazos.
¿Por qué? Estamos cansados.
Si todavía funcionan las hélices del barco, salte por el otro lado.
Sí, es un peligro.
Porque mucha gente se tira al agua justo. Lo agarra la hélice y llega licuado a la
claro. Grita, me salvé.
Nade a todo lo que da. Supervivencia en el mar significa aprovechar al máximo lo disponible. Las agresiones que originan dificultades al náufrago son asfixia,
sí.
mata en minutos. Hipotermia,
sí.
mata en horas.
Bueno,
sed mata en días y el hambre mata en semanas.
Bueno,
semanas.
Mantenga la esperanza de ser rescatado.
Sí, leyendo este informe no creo, ¿no?
Historias de sobrevivientes demuestran que las personas con más determinación en sobrevivir que tienen sexo más de dos veces por semana son los que más frecuentemente se salvan.
Pero discúlpeme, estamos naufragando hace una semana. Yo soy de las personas vitales que dos veces por semana.
Lito vital.
Así que discúlpeme si acá en el bote, ¿cuántos somos? Porque...
¿Dos?
Disculpe si me arrojo al agua.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa?
Por favor, pausa.
...7.50...
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglamento interno para el uso de la piscina aquí en este club.
Oh, qué feos son los reglamentos en general, sí, pero bueno, los de piscina son espantosos.
Hay que reconocer que no se puede hacer lo que uno quiere en la pileta.
Es un lugar, no, señor.
Bueno, por eso.
Son leyes draconianas. Empiezo ya directamente, artículo primero.
Bueno.
No está permitida la entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. Nada más. Claro, bueno, ¿cómo va a ir?
Con mocasines.
Con mocasines.
Bueno, sí.
Queda feo.
Sí, sí.
Pero de ahí a que no te permitan la entrada. Y si uno tiene que ir a buscar a su hijo, digamos.
Y si yo, por ejemplo, quiero ir a la pileta como situación, pero yo no me quiero meter en la pileta.
Bueno, no puede.
¿Cómo
no
puedo? Yo soy socio, vengo del trabajo.
Sí, salgo... a vestuario y se cambia si viene del trabajo.
Yo todos los días salgo del trabajo y vengo, me siento en una reposera acá, a ver cómo se bañan todos los demás.
Pero, ¿qué es un mirón?
Chau, hasta luego.
No está permitido el abandonar desperdicios.
O basura, claro.
En la piscina. Y se debe utilizar las papeleras. Otros recipientes destinados al efecto.
Pero señor, va de suyo que eso es así.
¿Qué? ¿Quién? Está prohibido el ingreso y permanencia de mascotas y animales en todo el área de la piscina.
Por supuesto.
Sí, yo voy a venir con el perro. El perro por ahí se le mete adentro, sí, el perro.
Le puedo decir una cosa, yo me llevo el perro, no tengo ningún problema.
Sí, porque ya los dos mirando es demasiado.
Ustedes son unos retrógrados. Este perro, yo vine con este perro por toda la ciudad. Primero, en el subte lo dejan entrar.
Sí.
Segundo, voy a tomar café, el perro lo dejan entrar. El único lugar que no lo dejan es la pileta.
Bueno, por eso justamente.
Sí, porque
aquí viene mucha
café.
Gente nada más que porque es el único lugar donde no dejamos entrar a los perros.
Bueno, sí.
Bueno, dice, no se permiten los juegos de pelotas.
Buah.
De pelotas, dije. Bueno. En el recinto o cualquier otra actividad que pueda resultar molesta para otros usuarios.
Discúlpeme, si hay algo que se lleva bien son las pelotas con el agua.
Bueno,
entonces,
pero,
¿cómo usted le va a prohibir
acá
eso?
Vienen muchas ancianas,
sí.
Y no quisiéramos que usted, en su entusiasmo, le surtiera un pelotazo alguna vez.
Yo estoy con el corazón en la boca, todos los días que vengo, porque el señor con otros amigotes pasan corriendo con la pelota al lado mío. Un día me van a llevar por delante.
Porque jugamos, discúlpeme, si con señoras como usted.
Sí. Se hizo este país.
No, bueno, y se nota. Sí. Por señora como usted...
Se hizo este país.
No, no existiría el waterpolo, por ejemplo, que es un deporte olímpico que tenemos derecho a practicarlo o no tenemos derecho.
No.
¿Por qué?
Está prohibido. Está prohibido. Todo lo que... aquello donde intervengan las pelotas, sí, está prohibido. No se permite el uso de la piscina si no hay socorristas presentes.
Claro.
Sí, bueno.
Una vez que llega el bañero, se abre la piscina.
¿No? Sí, sí, siempre tiene que estar. Igual el guardavidas de pileta es como... casi como una sombrilla, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Es como cazar en el zoológico.
Bueno, para mí que no saben nadar tampoco.
Sin están embargo, acá han sacado varias señoras mayores...
¿En serio?
...del agua, sí, de prepo la sacaron.
Ah, bueno.
No se permite nadar de noche.
Claro.
O cuando la piscina está cerrada. O hacía, sí, por ejemplo.
Bueno, claro. Bueno. Igual hay piscinas, discúlpeme, pero sí, quizás es otro informe. Hay piscinas nocturnas.
Sí, pero están iluminadas.
Que no acá son... solamente acá, cuando cae el sol, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director del teatro Caras y Caras.
No, le pido, por favor, que nos concentremos en el informe. La piscina nocturna, en donde tampoco quizás se admitan pelotas,
sí,
no tiene finalidades deportivas, digámoslo así.
Es más bien social la piscina nocturna.
Y bueno, póngale social.
¿Tienen
social
piscina, buenas tardes, sí, de agua caliente?
Sí, tenemos la piscina temperada.
Ah, la piscina bien temperada.
Sí, que...
¿Y dónde está que no la veo? Porque me acabo de meter en esta.
¿En cuál?
En esta. Ah. Y se me congelaron...
Claro, porque...
No, porque tiene que esperar a que la caldera agarre ritmo.
Bueno.
¿Comprende? La prendimos recién.
Dice, niños menores de 12 años deberán estar acompañados por sus padres, tutores, encargados o un adúltero cualquiera.
Adulto, sí.
Ah, bien. El uso de las instalaciones debe hacerse con la ropa adecuada. Hay que usar traje de baño, señor. Nada de pantalones cortos de correr.
Bueno.
Nada ahora... de calzoncillos.
No, esto no es un calzoncillo. Esto yo lo compré en Brasil.
Menos mal que lo
llamaba. Señor, ese no es un traje de baño.
Me dijeron que era un filo dental.
Es un pantalón, sí, de correr.
Sí. Bueno.
Sí. La dentadura a la vista tiene.
Es obligatorio el uso del gorro de, sí, baño. No, sí, saben, sí, usted cómo le queda al rolón.
No, mi
el gorro de baño.
Bueno, pero es fundamental. Y le explico por qué. Porque ¿por qué? Cada cosa tiene
a
una
a mí me
razón
queda muy mal el gorro,
bueno,
de baño.
Pero nosotros, usted, porque yo lo voy a llamar al final de la temporada.
Sí, sí.
Para que vea los bolos.
¿De qué habla primero? Bolo. ¿Qué?
O las bolas, si quiere.
Bueno.
Las bolas de pelo que sacamos de acá.
Ah, sí, me imagino.
Porque no es los dos pelos suyos, son los dos pelos suyos.
Pero
los...
es por los pelos que hay que usar gorro de baño.
Claro, pierde el cabello, claro, y se, claro, tapan los filtros.
El pelo prácticamente no se deshace con nada.
No.
Es durísimo.
Claro, tarda creo que 5.000 años,
bueno,
en degradarse, si me permite la expresión.
Por ejemplo, usted va a notar, si mete el dedo en el agujero de la bañera, en su
casa.
No
voy a meter el dedo en el agujero de la... Mire si me quedo atrapado ahí, bueno, abajo.
Pero no vio que usted
va
tira...
a sacar pelo de hace 20, sí, años.
Tira de un pelo ahí de la... del lo que, sí, dice el señor, de la canilla al baño.
Sí.
Tira y no... y sigue tirando.
Claro.
Y sigue... y más... Y ahí tiene por lo menos 5 o 6 dueños del departamento.
Yo no me da cuenta, que creí que el gorro de baño era para prevenir enfermedades, piojos.
Bueno.
Y no, son los pelos en sí.
Sí, los pelos en sí.
¿Y no hay gente que tira pelos?
No.
Porque sí.
Por maldad. Para...
No. Por maldad. Lo que pasa... a la pileta y tiran unos pelos ahí.
No, por eso está tan mal visto el señor peludo. En claro, las piscinas.
Claro, porque el que tiene el sí, pecho, bueno, peludo, sí, discúlpeme en la, sí, expresión.
Sí, sí.
Claro. Ahí que no le va a poner un gorro.
No. Todo tiene pecho peludo y después tiene espalda peluda.
Sí. Oreja
peluda.
Sí, sí.
Y así.
Y bueno.
Sí.
Y entonces todo eso, quiera que no,
bueno, es obligatorio el uso del gorro, ya se lo dije, pero acá dice que también es obligatorio el uso de zapatillas de baño. Nunca vi, ¿qué son?
No, hay algunas que son
antiguas. Ah, no, pero ya sé, son ojotas. No, claro. En la pileta, sino en los vestuarios, sí, en el baño, claro. Al costado de la piscina. Bueno, hay que bañarse antes, un duchazo, de cuerpo completo, preferiblemente, discúlpeme, con jabón, antes de entrar al agua.
Ahora, escúcheme. Bueno,
¿por qué no me está tomando?
Bueno, bueno. Pero escúcheme, si yo ya me voy a tirar a la pileta, me voy a bañar dos veces.
¿Qué sentido
sí,
tiene?
Sí, bueno, pero se baña en la pileta.
Bueno, ¿cuál es?
O sea, con pan, usted, comida de sonso.
Usted, a confusión baño, de parte, relevo de pruebas.
No, bueno, en todo caso me puedo bañar después, pero antes...
Sí, antes, porque acá la gente tiene que tirarse limpia. Mirá, si no, quedan todos los lamparones de aceite, de mugre.
Bueno, por lo mismo no se puede usar crema bronceadora, claro, dentro del agua. Y tampoco ingerir comidas o bebidas.
No.
Yo me acuerdo en un hotel, había como una especie de kiosco adentro mismo del agua.
Sí, claro, ¿eh? Hoteles cinco estrellas.
Y, sí, sí, y tenían, y por ahí está todavía. Unos bancos, el tipo se sentaba y tomaban unos tragos ahí. Por ahí me imagino que habría alguna cosa sólida, poner unos bollos, sí, un sanguchito,
un mondongo,
pancho.
Sí.
Y por ahí se te cae el pancho al agua. Porque sí, tenés que tirarte a bucear a ver si.
La salchicha.
¿Qué le pasa?
La salchicha flota, ¿eh?
Señor, ¿qué le pasa? Se me cayó la salchicha.
Sí, entonces, no.
Bueno, ¿será esta?
No, señor. Eso de los muchachos que juegan al waterpolo.
Bueno, está prohibido el uso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas, sustancias similares, así como envases de vidrio.
Eso no es una sustancia similar.
El envase de vidrio no es similar a nada. Bueno, no se permite correr.
No, es peligrosísimo. Y sobre todo en los bordes.
En los bordes, claro, de la piscina. Bueno, y todo así, ¿eh? No se permiten saltos de cabeza o zambullida. Especialmente en nuestra pileta, que tiene un problema arquitectónico, que es que hicieron el trampolín apuntando para el otro lado.
¿Cómo? Claro, pero eso fue un error de
imperdonable. Se tira de cabeza y cae en el techo del kiosco.
Claro. Pero mire que le dijimos cuando la hicimos la pileta.
Le insistimos al arquitecto.
Varias veces.
No, dice, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago.
No, bueno, no.
Pum, arriba el techo del kiosco. Está prohibido el uso de bolas de playa.
Sí, las pelotas, digamos. No,
exactamente.
Las inflables.
Tampoco se pueden usar aletas, colchonetas, anteojo de cristal.
No sabía que colchonetas, porque creí que las colchonetas para tomar sol.
No se puede, señor, se puede nada acá.
Bueno, pero un poco.
No se puede.
Pero qué se puede, diga, porque si no es muy más difícil.
Ya se lo voy a decir. Faltan muchísimos, estoy pasando por alto muchísimas prohibiciones, pero en general está prohibido todo.
Casi todo, sí, por lo
salvo que... alguna cosa por excepción. Por ejemplo, queda prohibido subirse encima de las corcheras.
¿De las qué?
De las corcheras. O está mal escrito y es cocheras.
Sí. Sí.
O algo.
O la música.
No, creo que son unos flotadores que hay por ahí. No se puede mascar chicle en la piscina. Pregúnteme por qué, no sé.
¿Y por qué?
Tirar objetos tales como piedra y, soy textual, o bolas de pelota. ¿Qué? ¿Bolas de pelota es una...?
Sí.
Claro, ese ya es pelota.
Una
ahora,
serpiente que se muerde la cola.
Bolas de
antiguamente
pelota. Bolas de pelota parece una playa brasileña.
Sí.
A yo veraneo en bolas de pelota.
Se hacían juegos entre los que íbamos a la pileta y tirábamos una piedra a ver quién la encontraba en el fondo.
Bueno, ese es el famoso sí, Martín bárbaro. Pescador.
Bueno, está prohibido acá.
Bueno.
Bueno. No se permite el uso de la piscina por personas heridas.
Sí.
¿Por qué? Porque vienen con las venas, empiezan a sangrar.
Se desangra.
Se desangra, se van como quien se desangra.
Sí.
Al final del segundo sombra.
Y, claro.
Y a mí no me gustaría, me estoy bañando y veo...
Claro.
Avanzar la sangre en la piscina.
¿La sangre o un intestino grueso?
¿A quién se le ocurre
¿Qué persona que está herida, por ejemplo, ha sido atropellada por un camión, se le va a ocurrir justo ir a la piscina?
Y bueno,
te tiene que gustar mucho.
Es que el cloro cicatriza, ayuda un poco. Si tiene mucho cloro.
Bueno, no pueden ingresar a la piscina personas con enfermedades en estado de está bien. Tampoco los que estén borrachos.
Bueno.
Personas bajo el efecto de alcohol, drogas u otros.
Sí.
Otras personas.
Otros borrachos.
Otros borrachos. No se permiten tertulias con los socorristas.
Y pero no tienen amigos.
Tengo entendido, ni siquiera conversar, no, porque los distraen.
Tanto, sí, mirando, y si vos le vas a conversar,
¿qué?
Dice, ¿qué onda aquella de allá?
No, no, ¿cómo le va a decir, señor?
Bueno, podés llevar dos acompañantes, en fin, ahí vienen cosas que podés hacer.
Bien.
Que son las que a nadie le interesan, ¿no?
¿Puedo ingresar a la pileta con estas antiparras?
No. Esas no son las reglamentarias, me parece.
Porque a mí me gusta, tienen aumento.
Sí, pensé que era un telescopio. Aumento.
Me gusta salir del trabajo todos los días y meterme abajo del agua e ir viendo con las antiparras con aumento.
Pero acá no va a haber nada, se ve el cemento de la pileta. ¿Qué querés ver abajo del agua?
Claro, estamos pensando en hacer una pileta con fauna.
Eso sería espectacular.
Algunas peces. Ya tienen, ¿eh?
Peces, sí.
Sí.
Pero en este caso, peces tropicales, algos.
Algas.
Algas.
Algas. Sí. Sí, lo que pasa es que eso se llama pecera, no pileta.
Bueno, pero es lindo, por ejemplo, poner un delfín y usted...
Lo ve pasar por abajo.
Se le pasa el delfín entre las piernas, por ejemplo.
Sí, cuidado.
O usted puede nadar acompañando al delfín.
Sí, lo abraza.
Lo abraza y el delfín lo lleva y usted mira.
Sí, pero cuidado porque hoy le ponen un delfín, mañana un tiburón, ¿eh?
Sí.
No me hagan así como desentendido.
Hoy es hoy.
No, pero...
Mañana veremos. Cuando me digan, miren que está este tiburón, yo digo, me voy a jugar al metegol.
No, bueno, no.
¿Sabe qué lindo va nadando? Mira para abajo y de repente pasa una raya por abajo.
Yo he visto muchas. ¿Nunca vieron una de esas películas Piraña?
Sí, que claro. Ataca y se come a todos.
Son
los
las tipos. Peores películas que se han hecho en el mundo, pero son muy impresionantes.
Impresionantes.
Sí.
Porque vienen. Yo, si hay piraña en una pileta, no me tiro.
Sí, no, más vale.
Pues, lo primero que pregunto, cuando entro al club, digo, perdón, ¿hay pirañas aquí?
¿Sabe cómo uno se puede dar cuenta para hacer un test antes de tirarse? No a una pileta, pero por ahí a un río, a ver si hay piraña. Usted tira un churrasco.
Ajá. Yo lo vi, es
y
verdad.
Saltan, van todas las pirañas al churrasco y yo, bueno, entonces hoy no,
entonces no me meto.
Hoy no me meto.
Lo he visto en internet eso, sí.
Sí, claro que es verdad, señor, esto es la radio.
Tira churrascos al agua.
Sí, agarra un pedazo de carne, lo tira y hay un remolino bárbaro en el agua de todas las pirañas.
Pero no hay nadie que se fije y ponga un cartel que se cuida con las pirañas.
No, porque ese día, la piraña no está todos los días.
Si hay un día y siempre.
No, va para...
Por ahí yo me meto cuando no están las pirañas.
Sí.
Y justo llegan.
Porque las pirañas van buscando, se mueven por el río.
Se mueven, ¿qué? Así como usted va un día y no otro, la piraña también.
La piraña es igual que usted.
Y sí, ¿qué va a andar?
Va un día, vamos al tigre, dice. Vale, vamos, aquí la piraña. Se comen tres o cuatro y se vuelven.
Y sí, vamos a ver qué comemos allá.
Bueno, lindas películas esas.
Sí, todas las de marabunta, todas esas de plagas.
Marabunta son hormigas.
Hormigas. Sí. Después, ¿qué otras hay de esas?
No, Anaconda.
Como Anaconda, sí. Después hay una cocodrilo.
Sí. Ah,
un cocodrilo que como de acá hasta allá donde está Vincent.
Y tiburón, y todas así.
Y bueno, y que adivinen que el cocodrilo empieza a comer uno tras otro.
Sí, sí.
Ah, y ya termina la película.
No, bueno, pero...
Yo soy guionista de esa clase de películas.
¿Usted es guionista?
Sí, sí, son todas iguales. Resulta que había un cocodrilo... Se metió uno al agua y se lo comió.
Y
terminó la película.
¿Usted hizo la de tiburón también?
También hice la de... Había un tiburón,
sí.
Se metieron unos tipos al agua y se los comió a todos.
Usted es un genio como
pero
guionista.
Pero es un genio el guionista. ¿Y de hizo de piranhas también?
Parte, le agrego variantes.
Sí.
Hay una pareja de enamorados.
Sí. Bien.
El tiburón se la está por comer y él la salva.
Ah, bueno, eso es más complejo.
Tiene que tener algo, si no la gente no va.
Bueno, hermoso, la verdad.
Muy bien.
Discúlpeme, el informe terminó.
Bueno, así no. Sí, allá esa pileta no se puede ir porque es dificilísimo.
Listo, entonces me voy, me pongo la bata y ya me retiro la pileta.
Sí. Hay piletas donde, aunque no haya piraños, te tira un churrasco.
Sí.
Y también. Bueno, señores, ¿qué le parece si vamos a la parte musical de este programa?
Pero antes una pausa, ¿eh?
Por favor.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado Fiesta Gallego, Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar aquí.
Puede ser. Bueno, a ver, trío, ustedes saben, hay una forma de pedir que es a través de WhatsApp, que es 1165855580. Y allí Jimena pide Handle with Care.
Handle with Care.
De John Harrison.
Claro, de los
Traveling
Wilburys. Los Traveling Wilburys.
Sí.
Él lo hago.
Sí, ¿tiene el pan de letras?
Sí.
Muy bien. Sí.
Oh, dos, tres y.
Ah, pensé que iba a arrancar con algo.
No pensé. ¿Quiere que cante alguna cosa?
Sí.
A ver.
A ver. todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganará, abriéndose la ventana, muchas gracias se os doy.
Muy bueno, maestro. Muy bien.
Aquí al trío le piden Can't Help Falling in Love de Elvis.
¡Oh, Elvis! ¿No?
¡Epa!
Elvis, esto es un penal en el último minuto.
Sí.
A ver,
sí.
Un segundito, por favor. Ok, dale.
Wise men say only fool Raji.
Bueno, le pedían todo un palo, que no sé si...
¿A quién?
Me imagino que a usted.
La canción de los Redonditos de Ricota.
A usted personalmente le pedían.
Bueno, ¿la hacemos?
Sí. Es con babosa este, ¿no?
Sí, con...
No.
No. No,
de ¿sin hecho, babosa?
No. Sin babosa.
Ah,
sí,
mire. Ahí.
Es seca. Ojo, pero va con percusión vocal.
Del señor Ale Dolina.
Va con percusión vocal, sí. No con la real.
Puede ver, colaborar.
Dale. Puede colaborar si quiere, ¿eh?
Todo suma.
Un, dos, tres, y...
El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó.
Me matan y que no se va. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suenen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Y es el momento de presentar el instrumento de Gillespie.
Impecable.
Está perfecta. Habían pedido un tango el último café y no sé si nos vamos a acordar.
¿Con trompeta?
A ver.
Bueno. Para usted no.
Ahí. Cuando quiera, ¿eh?
M750. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. AM750. Derecho a la información.
La hora 1:53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 7 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Córdoba, 23 grados 8 décimas. Los trabajadores del Estado rechazaron el 8% de aumento salarial que propuso el gobierno. El sindicato ATE ratificó la jornada nacional de protesta para esta jornada con un acto frente a la Secretaría de Agricultura Familiar. Además, el gremio reclamó el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados. Guillermo Franco se aseguró votos del PRO para la ley ómnibus. El ministro del Interior se reunió con el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en la Casa Rosada para ratificar su respaldo a la norma. Además, mantuvo una reunión en su despacho con los diputados del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Lospenato y Silvana Giudici.
Santa Fe.
Rige un paro de colectivos en Rosario. La medida de fuerza fue decretada por la Unión Tranviarios Automotor y comenzó en las últimas horas de ayer, luego de ataques narco contra tres unidades de líneas de la ciudad. Por su parte, los taxistas también se plegaron a la protesta y anticiparon que este martes en Rosario tampoco habrá taxis.
Deportes.
La selección enfrenta hoy a Costa Rica. Será desde las 23:50 de nuestro país, en el marco del segundo amistoso de la fecha FIFA. En el último entrenamiento, Lionel Scaloni armó un 11 titular con varias modificaciones respecto al equipo que goleó por 3-0 a El Salvador, pero solo confirmó que Ángel Di María jugará desde el arranque. El dólar oficial cerró en 900 pesos, el paralelo en 1.020 pesos y el riesgo país en 1.421 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Córdoba 23 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Bueno, ¿no quiere hacer el Walter Nelson Man?
Dedicado al relator de fútbol.
Bien. Nelson. ¡Oh, dos, tres!
vamos a hacer, amigas, amigos, la última canción de la noche. Y nos despedimos y les agradecemos mucho su presencia. Presencia que ha ido aumentando a lo largo del programa. Cuando empezó el programa éramos tres. Y ahora se ha ido, porque creo que vinieron para escuchar el programa que viene después.
Sí, claro, señor. Sí.
Bueno, ¿qué vamos a tocar?
Y tenemos que irnos con una canción
arriba, ¿no?
Arriba,
arriba,
claro,
arriba,
solemne,
arriba,
seria.
Sí, de Haydn. Bueno,
¿cómo?
Sí.
¿Una de dos?
No, puede ser las dos cosas.
Ah, no.
Sí. Por ejemplo, el himno.
No me va a negar que no es arriba.
No hay nada más solemne y serio que el licenciado Rolón.
Es muy cierto.
No, yo fui a buscar la maraca, pero...
Ah, y ahora bueno, se le ocurre tocar la maraca.
Haga cualquier cosa.
¿Qué vamos a tocar?
Yo voy a buscar,
ahora me olvidé lo que
sí,
bueno.
Dejé por la mitad,
no, estábamos hablando de solemnidad y seriedad.
Y pensamos, va a buscar la maraca inmediatamente. Bueno, yo solemnidad y salió a buscar la maraca.
Voy a buscar la maraca, no la encontré.
Y pensamos en Gabriel Rolón.
Bueno. Sí.
No por la maraca, sino
¿con qué registro le parece?
Por el pandulce.
Con el brass, con un brass, con un brass potente.
¿Estacato o no?
No.
¿En qué tono es?
En do menor.
¿En do?
Do menor, claro.
Do menor. ¿Y sabe cómo hacemos?
Ta, 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 ta.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, vendí negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
La señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa